At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 18 de marzo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Trabajaron en Dallas. El equipo mexicano de forma incompleta trabajó este día en el Cotton Bowl de cara al juego del jueves ante Panamá.
FoxSportsLA.com.
No estará contra Francia. Diego Valdés es baja y no concentrará con la selección de Chile.
ClaroSports.com.
Baja en el arco. Luis Mejía, cancerbero de la selección de Panamá, no estará en la concentración por lesión.
Esto.com.mx.
No estará con Argentina. Lionel Messi no estará presente en la fecha FIFA y peligra su presencia ante Rayados.
Mediotiempo.com.
Recursos para atletas. Mari José Alcalá y los esfuerzos camino a París 2024. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es lunes 18 de marzo, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, para platicar muchísimo, y como ya es costumbre cada vez que termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Señor Burak, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, Alvaro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Para mí lo mejor es Necaxa, que llega a la capital de la República y le gana a Cruz Azul, que por cierto parece que la magia ya se está acabando, al equipo cruzazulino que enamoró en un principio del torneo, pero se ve que los han estudiado y no han tenido una respuesta para lo que hacen los rivales, y Necaxa lo hace estupendamente. Además, me parece que la gran sorpresa del torneo es séptimo lugar general, quinta victoria en 12 partidos en el torneo. La verdad que me quedo con el Necaxa como lo mejor.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo le voy a dar una mención al Querétaro, que aunque le gana a Juárez, que no anda bien, pero que este Querétaro es octavo de la tabla general. Qué temporada del equipo de Mauro Gerg. Sorprendente, de verdad, nadie nos esperábamos allá al Querétaro, pero me tengo que quedar con los Rayos también, los Rayos que vienen al estadio de la Ciudad de los Deportes y hace un muy buen planteamiento. Fentanes, un equipo solidario, un equipo que corre, un equipo que se ve que está unido y terminan haciendo un muy buen juego, ¿no? Sería injusto destacar alguno, por ahí un Zain que salva una jugada increíble, pero la verdad que es un equipo muy solidario y los Rayos están teniendo una temporada excepcional.
Yo también me quedo con Necaxa por todo lo que ya dijeron mis compañeros, y bueno, aparte de todo esto, pues resulta muy importante que Lalo Fentanes estudió muy bien al equipo de Cruz Azul, lo esperó, lo contragolpeó. El gol de Cambindo es un servicio del arquero de Unzaín de más de 60 metros que agarra adelantado al equipo de Cruz Azul, porque Cruz Azul tenía la ventaja, tiene la costumbre de apretar y de salir a apretar hasta medio campo, y con un balón a las espaldas lo están haciendo pedazos, y así le ganó el equipo de Necaxa, un juego muy bien planteado por Lalo Fentanes.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor, señor Bura.
Pues lo peor para mí son los Pumas. Al igual que Cruz Azul, empezaron bien el torneo. Sin embargo, ahora se ha metido una pésima racha. Son 4 partidos consecutivos sin poder ganar. Y además, en esos 4 juegos, ya 3 goles reciben. Y en esta ocasión fue de parte del equipo de Toluca. La situación se les complica notablemente cuando salen de Ciudad Universitaria. Así que para mí, lo peor es el equipo de los Pumas de la universidad.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor de la jornada?
También los Pumas. Agregaría lo que dice Enrique. Ayer el partido de Toluca parecía que los de Pumas, los defensas sobre todo, estaban jugando con polainas, una lentitud terrible. Yo no sé si el tema de la inercia del Turco Mohamed les duró las primeras jornadas y ahora vamos viendo que Pumas va para abajo, porque me parece que sí es un equipo en franco declive, ¿no? 3-4 partidos seguidos recibiendo 3 goles. Pumas no merece estar donde está y el fútbol que genera Pumas es lamentable.
Yo también me quedo con los Pumas, por todo lo que dicen ya mis compañeros. Sigue teniendo una racha negativa fuera de Ciudad Universitaria, y ya hasta en Ciudad Universitaria está teniendo problemas. O sea que yo me quedo con el equipo universitario como lo peor de la jornada, no solamente porque perdió, sino la forma como perdió.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, Clausura 2024.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. ¿Qué tienen por ahí de bueno, lo blanco es lo de Karen, ¿no? Que
sí,
se presenta,
bueno.
Ya hace un buen trabajo en el partido de León contra Puebla, segunda mujer que dirige un partido. Lo han hecho bastante bien. Yo tenía la certeza de que por ser mujeres los hombres iban a ser más tranquilos, más educados, no iban a reclamar, hasta que vi a Cavallini el sábado y dije, no, para nada. Bueno, pues es algo que tienen que acostumbrarse las mujeres también.
Sí, y sabes que también fue muy emotivo cuando finaliza el partido y como que rompe en llanto, ¿no? Había hecho un gran partido dirigiéndolo, y bueno, también se acercaron los jugadores a saludarla. También como resultado de esa buena actuación que tuvo. Si hubiera sido una mala actuación, pues yo creo que no van a saludarla los jugadores. Así que, pues, que vengan más actuaciones buenas de las árbitras.
Sí, qué bueno, la verdad que qué gusto, ¿no?
Fíjate que yo tengo 3 comentarios. El primero, Oscar Mejía en el partido de Tigres, al final hay un gol de Mazatlán que era el 1-1, una falta que le hacen a Marcelo Flores en medio campo que no la ve Oscar Mejía, y el VAR lo rescata muy bien y le dicen, oye, hay falta. Termina la jugada y por ser una jugada inmediata, sí aplica la anulación del gol. Después, el penal.
Pero, va a ver aquí tantito. Es increíble que Mejía no haya visto la falta.
Sí, de acuerdo, era muy clara.
Era clarísima.
Era muy clara. En el penal que señala César Arturo Ramos en Toluca, aquí lo platicamos en la mesa, ¿cuántos penales hubo en 2 jornadas que no marcaron por recargones pequeños en la espalda? Y ayer es un recargoncito al Canelo Angulo, ¿no?
Pero lo marcan por un pisotón.
Ah, mira, yo pensé que lo habían marcado
por un pisotón el empujón que en la espalda. Para mí también está exagerado.
Dudosón.
Muy, porque es un pisotón ahí de reojo. ¿Y cuál era la otra?
La de Fernando Hernández en el clásico, que sí. Para mí, un arbitraje muy bueno.
Para mí era penal.
Para mí no, para mí es una jugada que chocan en la inercia de la jugada y Cáceres ya había hecho contacto con
el
balón.
¿Por qué no la vemos? Y le pedimos a la producción que nos la ponga y escuchamos los audios de esta jugada. ¿Listo?
Dentro del área penal de América, inicialmente el jugador número 16 de Guadalajara dispara con su pie a portería. Defensa número 18 de América bloquea el balón con su cuerpo y mano, que está en una posición natural, sin ampliar el volumen de su cuerpo y justificada para esta acción. Posterior a ello, el balón continúa dentro del área penal y el jugador número 25 de Guadalajara juega el balón con su pierna izquierda para continuar con su carrera hacia la portería contraria. En ese momento, el defensa número 4 de América bloquea el balón con su cabeza, cambiando completamente la dirección del balón, y posteriormente se produce un contacto accidental entre ambos cuerpos del jugador número 25 de Guadalajara y el jugador número 4 de América. El árbitro de campo observa detalladamente esta acción y decide dejar seguir el juego ya que no aprecia elementos para sancionar una infracción.
Bueno, ahí está la explicación del instructor de la Comisión de Arbitraje. Es un chileno cuyo nombre ahorita se me escapa, pero para mí es penal, porque para mí no es un choque accidental. Para mí lo choca Cáceres al Piojo Alvarado, inclusive hay un movimiento con la cabeza. Para mí no es una jugada accidental. Accidental, si comparamos, es el choque que tuvieron los dos jugadores de Pumas. Si hubiera sido un choque, Hernández hubiera hecho la seña que hacen todos los árbitros. Hernández no vio falta y es una jugada polémica. Yo fíjate que creo que se equivocaron.
Yo te daría la razón, Raúl, si Cáceres no juega el balón. O sea, si Cáceres hubiera salido a achicar y no juega el balón y se lleva al Piojo Alvarado, entonces para mí hubiera podido ser sancionada como pelán. Pero para el momento de achicar, incluso pone las manos atrás, se voltea un poquito y ahí le pega el balón en la cabeza, y con la inercia de la jugada, después es cuando choca.
Ahí es donde no estamos de acuerdo, porque yo pienso que mueve la cabeza para chocarle al Piojo. Eso es lo que yo veo. Ahora, esto nos habla y nos dice, Enrique, lo complicado que son esas jugadas.
Pues sí, porque para mí sí alcanza a mover la cabeza Cáceres y golpea al Piojo Alvarado. Entonces aquí tenemos dos criterios diferentes. ¿Sí? O sea, no es una jugada tal cual la rajatabla que se vaya a marcar. Entonces, pues es esa interpretación, no es de
sí,
otra.
Sí, y los dos del VAR y el árbitro coincidieron en que era una jugada accidental. Así que usted saque sus conclusiones también. Regresamos.
Después de la jornada 12 de la Liga MX Clausura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 28 unidades. En segundo lugar se encuentra América con 25 puntos. El tercer lugar es Toluca con 23 unidades. En el cuarto y quinto sitio se encuentran Cruz Azul y Pachuca con 22 puntos. El sexto y séptimo lugar es para Tigres y Necaxa con 21 unidades. Mientras que en el octavo y noveno lugar se encuentran Querétaro y León con 17 puntos. Los lugares 10 y 11 de la tabla son para Chivas y Pumas, ambos con 16 puntos. Además, después de 12 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Salomón Rondón de Pachuca manda con 7 tantos. Le siguen Diver Cambindo de Necaxa, Federico Viñas de León, Víctor Guzmán de Chivas, Memo Martínez de Pumas, Luis Amarilla de Mazatlán y Cristian Rivera de Tijuana, todos con 6 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Juárez se mantiene en el fondo. El equipo fronterizo tiene 55 unidades en 62 partidos. En el lugar 17 de la tabla se encuentra Tijuana sumando 93 unidades en 97 partidos, mientras que Mazatlán está en el lugar 16 sumando 96 unidades en 97 encuentros.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, en donde después de una dramática victoria de 4-3 sobre Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, el técnico del Manchester United se dijo muy contento por el histórico triunfo y elogió lo hecho por su equipo. Creo que cuando vences al Liverpool como lo hicimos, puedes vencer a cualquier rival y solo depende de nosotros demostrarlo, declaró el estratega neerlandés. Nos quedamos en Inglaterra porque se consumó una nueva sanción por parte de la Liga Premier a uno de sus clubes. Después de 2 meses de investigación por parte de una comisión independiente, el Nottingham Forest fue castigado con una deducción de 4 puntos por infracciones al reglamento financiero de la liga. Tras publicarse la sanción, el club emitió un comunicado arremetiendo contra la decisión. Estamos consternados por el tono y contenido de las presentaciones. Después de meses de cooperación excepcional, esto es inesperado y ha dañado la confianza que teníamos en la Liga Premier, leyó el comunicado. Nos vamos a Francia porque a 5 días del primero de 2 compromisos para la selección francesa en la próxima fecha FIFA, Antoine Griezmann se bajó de la convocatoria de última hora debido a una lesión en el tobillo sufrida el pasado miércoles en la Champions League, y el delantero del Atlético de Madrid se perderá los encuentros amistosos ante Alemania y Chile. Y cerramos en España porque de acuerdo al seleccionador francés Didier Deschamps, el Real Madrid le escribió a la Federación Francesa de Fútbol indicando que no cederá a sus futbolistas para los próximos Juegos Olímpicos. La decisión afectaría a jugadores que habían expresado su deseo de disputar la justa olímpica, como Eduardo Camavinga y el propio Kylian Mbappé en caso de concretarse su fichaje con los merengues. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
El Real Madrid no presta jugadores para los Juegos Olímpicos, no es fecha FIFA.
No.
No lo pueden obligar.
No, y es una lástima, y hasta cierto punto se entiende lo que hace la FIFA, porque no quieren que este torneo se convierta en una competencia de la Copa del Mundo, por eso es que existe el límite de edad y solamente 3 mayores de 23 años, y pues al no ser fecha FIFA, pues sí se pierde la posibilidad que haya jugadores importantes. Vamos a ver qué es lo que sucede inclusive con Argentina, que Messi, pues aparentemente, así es, le habían extendido la invitación a Messi para que fuera, pero pues sería también justo a la mitad del torneo en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir el Miami?
Tu taquilla, adiós.
¿Sí? Yo creo que Messi lo puede negociar. Sí, francamente, bueno, ¿no?
O sea, si alguien lo puede negociar es él, pero...
Sí. Que le ganó medalla de oro en Atenas. Sí, sí.
Pero el entrenador de la selección argentina para los Juegos Olímpicos es Mascherano, ¿no? Uh-huh. Que fue compañero, amigo. Y al final sí le dice, oye, a ver si los convences, ¿no?
Hijos, yo creo que Messi puede negociarlo, pero... El billete... A ver, cuando se pierde 4 partidos Messi... 2 en casa y le baja el ingreso, sí, al, sí, Miami. Pero si alguien lo puede negociar, desde luego es él. Oye, otros partidos de este fin de semana. Entre paréntesis, me pareció una de las semanas más flojitas.
Sí, partidos destacados, ¿no? Pero al final sí, una semana flojona, ¿no?
Fue la que menos me ha gustado de lo que vamos del torneo. Y pero con la revelación de Necaxa y de Querétaro, ¿no? Que tienen 7 y 8 puntos. Y bueno,
siete y ocho.
Cruz Azul Necaxa fue buen partido, ¿eh?
Sí, muy, sí, buen partido. El primer tiempo jugó mejor Cruz Azul, ¿eh?
Sí, y Necaxa hace los 2 goles y Cruz Azul se ve encima, no logra empatar el partido, pero fue un buen partido, de ida y vuelta, y un partido sumamente intenso.
El clásico no me gustó tanto a mí. Aunque el primer tiempo fue del América total y pudo ahí definir el partido, ya al final bajó el nivel. Me dio la impresión de que los dos al final dijeron, ya, no arriesgamos y con el puntito nos vamos. Pero mira, finalmente, Enrique, todos pensábamos que iba a ganar 3 el América.
Sí, sí, sí. Y a fin de cuentas, pues fue una victoria para cada uno y un empate, aunque desde luego el saldo favorable es para el América porque avanza a cuarto de final dentro de la Conca Champions. Yo creo que ya estaban hasta aburridos de verse las caras. Y también voy a sacar lo que sucede con Tigres, que bueno, le mete 5 goles a Mazatlán. Pero lo que hace este chico Marcelo Flores, sí, porque después de que se lo acabaron la semana pasada, que le fue bastante mal en contra del América, pues a mitad de semana en la Conca Champions y ahora contra Mazatlán, la verdad es que luce muy bien.
Y gran mérito de Siboldi de aguantarlo después de que había tenido un pésimo partido contra el América en el Estadio Azteca, lo aguanta y le responde. El primer gol de Marcelo el sábado es un verdadero golazo, desde la recepción dirigida y luego cómo hace el regate y la definición de Marcelo es sensacional, y en el segundo gol que hace, cómo gana el frente picando ahí, me da mucho gusto por él, me da mucho gusto porque creo que es un talento que debemos aprovechar para el futuro del equipo mexicano y
pero,
del fútbol
pero
mexicano.
Tiene razón, ¿eh? Siboldi muy bien.
Muy bien.
Muy bien, le dio confianza y le respondió. Rayados sigue siendo líder, pasa en los partidos, es invicto.
A mí no me convence Rayados.
Pues no, a mí tampoco, pero va de líder.
Sí, pero no, sí, no me convence.
Y aparte invicto, ¿eh?
Sí, la cosa es cuando vienen los partidos definitorios, ¿no? Ya cuando estás en la liguilla, que inclusive al Tano Ortiz como que no se le dan. Pero sí, sí, Monterrey no es un equipo que se va con ese empaque de superlíder.
De hecho, en el partido de ayer, Monterrey gana 2-1, pero Atlas llegó 3 o 4 veces claras, ¿eh? A mí me parece que el marcador es engañosón. Un empate hubiera sido lo más justo, pero pues al final ahí está sumando, está invicto, y los números son claros, ¿no? Y estoy de acuerdo con Enrique, a ver, cuando venga la liguilla y cuando venga la fase final, cuando enfrente a equipos que van a llegar bien embaladitos, creo que Tigres va a llegar muy en forma a la liguilla, creo que América también va a cerrar bien, Pachuca, Cruz Azul, ahí viene lo bueno, ¿no?
Tiene jugadores de mucha calidad, ¿eh? Uh-huh. Esa es la diferencia, o sea, aparece Maxi Mesa y hace un golazo cuando estaba jugando mejor el Atlas, luego viene Gallardo y lo hace. Los jugadores de calidad marcan diferencia en este Monterrey, que todavía no convence a mucha gente, pero pues ahí está, de invicto y de líder.
¿No te parece que en el gol de Maxi Mesa colabora un poquito Camilo Vargas?
Pues lo agarraron adelantado, ¿no?
Como que no... Un pasito atrás a lo mejor, y si se lanza hubiera podido hacer algo, porque el balón entra pues, a la mitad de la portería, más o menos, ¿no?
Sí.
A mí me parece que reacciona, bueno, reacciona.
No alcanzó a reaccionar.
Oye, el tema de Xolos, que estuvo muy cerca de ganar su primer partido del torneo, ¿no? Muy cerca. No jugó mal Xolos, pero sigue sin ganar, ¿no?
Creo que Miguel Herrera ya debería estar en Catemaco ahorita con los Brujos, porque es increíble.
Sí, bueno, es que son 8 empates.
No, es increíble.
Y además, la última victoria en la liga fue en la jornada 15 del torneo pasado. Yo no sé si es la peor racha en la carrera de Miguel Herrera,
sí,
pero es impresionante.
En la carrera de Miguel Herrera y en todo el tiempo que lleva Xolos en primera división también. Y bueno, lo que sí, Miguel debe estar agradecido que cayó a ese equipo, porque el presidente y dueño del equipo, Jorge Alberto Hank, lo ha sostenido. En otro equipo ya le hubieran dicho adiós, ¿eh?
Oye, yo tengo la duda, ¿para qué está Chivas? ¿A dónde debemos calificar a Chivas? ¿No? Porque
no tengo
Chivas, el primer tiempo del sábado le pasó por encima el América. Si el América está fino, a mí me parece que América mete cuando menos 2 goles el sábado. Y al final, el segundo tiempo, ninguno de los dos quiso arriesgar de más. Y el 0-0 no pierde Chivas, pero fue muy superior al América en los 90 minutos, me parece. Pero Chivas le falta jugar contra Monterrey, le falta jugar contra Pachuca. Y Chivas es décimo lugar por diferencia de goles, porque sí, le metieron 3 a Pumas.
Por los 3 que recibió Pumas. Fíjate que ayer me preguntaron lo mismo y mi respuesta fue: no tengo ni idea, porque no sé qué Chivas voy a ver. El de las primeras jornadas me gustaba, el de los 3 clásicos, el primer tiempo contra el América. Pero fuera de ahí, Chivas ha tenido serios problemas en su forma de jugar y en los resultados. No sé qué vaya a pasar con este equipo y ignoro qué va a pasar en el futuro, porque no visualizo realmente qué Chivas vamos a ver.
Sí, yo los veo en el play-in y con tantita suerte se meten a la siguiente fase, porque el play-in ya es liguilla, pero bueno, se meten a la siguiente fase y ahí los veo eliminados.
Y sin tantita suerte también se quedan fuera, Enrique, pues, ¿no? Porque pues, esas 2 visitas a Monterrey y a Pachuca.
Pero habrá que ver con quién va también Pumas. Porque Pumas es el tiro directo es con Pumas y con León.
Sí.
Entonces habrá que ver los calendarios y cómo les va, pero caramba, cualquiera de los 3 que se quede fuera es un fracaso, ¿eh?
Santos tiene 14, O sea, Santos tiene 14 y Chivas tiene 16. También
Santos.
A Santos lo metemos en ella. Y San Luis llegó a 13 puntos. O sea, si San Luis mejora, o sea, en 2 jornadas, si no sacas puntos, puedes llegar al lugar 14.
Pues mira, ¿no? El tiempo nos dirá.
Lo que es dramático es lo de Pumas.
No, bueno, Pumas sale de Ciudad Universitaria, llega a venir Insurgentes y baja su nivel ahí ya. No entiendo por qué, pero bueno, es lo que está sucediendo con el equipo de Pumas. Ayer muy mal, pero muy mal, le salió barato. El que me sorprendió fue Alexis Vega.
Sí.
No por el gol, sino físicamente es otro futbolista. Está delgado, se ve bien trabajado, se ve que está metido. Ojalá siga así, porque en Chivas traía ahí un plato de birria siempre en la panza, ¿no? Siempre se le veía.
Pues sí, y algo más.
Algo más, sí, entonces, la botana.
pero sí, efectivamente se ve muy bien con Toluca. Ojalá se mantenga así. Y ahora que decían de Santos, ¿cómo se nota la mano de Nacho Ambriz?
Sí. Y le está dando chance a los chavos,
En 2 semanas cambió el equipo.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Sigue en sintonía.
volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En la Liga Mexicana de Softball, Charros de Jalisco Femenil se alzaron como las primeras campeonas del circuito al quedarse con la serie de la Reina en el cuarto juego por pizarra de 6-0 sobre Sultanes de Monterrey Femenil. Geraldine Carrión fue nombrada MVP de la serie y la pitcher le obsequió el reconocimiento a su manager Jorge Corvera, quien durante la temporada perdió a su esposa y a su hijo en un accidente en carretera.
Sabía que era el objetivo principal, era lo que me ponía serio a veces, que no daban las cosas, pero estoy muy contento con ellas y estoy muy, ya me siento tranquilo, ya la promesa se cumplió.
En el básquetbol de la NBA, el México americano Jaime Jaques participó 35 minutos en la duela con el Heat de Miami durante la victoria por marcador de 104-101 sobre los Pistones de Detroit, donde consiguió anotar 15 puntos, capturó 3 rebotes y repartió 4 asistencias ante la baja de Jimmy Butler. En el deporte amateur, la selección mexicana de gimnasia rítmica inició la última etapa de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 y consiguieron 3 preseas en la Copa Afrodita que se desarrolló en Atenas, Grecia, donde mostraron por primera vez la rutina que realizarán en la justa veraniega. El equipo mexicano sumó un oro en la prueba All Around, una plata en la final de prueba de 5 aros y un bronce en ejercicio mixto. Y en el béisbol, previo al duelo entre los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos del México, el lanzador estadounidense Trevor Bauer informó que será el abridor del juego de pretemporada en el estadio Alfredo Harpelú, pues formará parte de la organización escarlata para algunos juegos de la temporada regular de la Liga Mexicana.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, hay una buena cantidad de cosas que platicar. De entrada, en la NFL, Justin Fields, el quarterback del equipo de los Osos de Chicago, pues ya no va a estar con ellos. Era muy interesante lo que iba a pasar, porque la semana anterior que se abre el mercado de agentes libres, pues se secaron las oportunidades para que fuera titular. Se hablaba de Atlanta, se va finalmente con ellos para ser su mariscal de campo Kirk Cousins. Y pues la pregunta era, ¿dónde iba a parar? Total que se va con los Acereros de Pittsburgh para ser suplente de Russell Wilson. Lo que me llama la atención es que dieron por él solamente una selección de sexta ronda del 2025, que puede mejorar y ser una selección de cuarta ronda si es que juega, si participa en el 51% de las jugadas ofensivas de los Acereros, aunque con Wilson como titular, pues a ver si es que se puede cumplir ese porcentaje. Pero pues me parece que salen ganando finalmente los dos. Los Osos pues se desprenden de Fields, que estuvo con ellos por espacio de 3 temporadas. Mejoró mucho el año pasado, fueron 2,562 yardas, que es una marca personal. Tuvo 16 pases de anotación, tuvo 9 intercepciones, cuidó mucho más el balón. Tuvo en total 38 inicios con ellos. Y para el equipo de los Acereros, pues creo que es un buen mariscal de campo, inclusive para el futuro, porque Russell Wilson no le queda mucho tiempo en el fútbol americano. A él le prometieron los Acereros que iba a ser el quarterback titular, va a tener ese puesto. Pero si las cosas no le salen bien la campaña, capaz que lo remueven y dan la posibilidad a Justin Fields. Total que pues Pittsburgh ahora, en los últimos años, habrá tenido como quarterbacks titulares en años consecutivos a Ben Roethlisberger, a Mitch Trubisky, a Kenny Pickett, y ahora va a tener a Russell Wilson.
Oye, Henry, me queda claro que es decisión de la organización de Chicago, ¿no? Que se vaya Fields, porque el hecho de irte de suplente a Pittsburgh de Wilson a quedarte en Chicago de suplente de quien vayan a elegir, ¿no? A lo mejor tenías más posibilidad de ser titular, ¿no? En Chicago.
No, porque ¿no? le vas a dar las llaves del coche a Caleb Williams, que lo van a tomar como número uno del draft. Ya, vamos, al desprenderse de Justin Fields ya es una realidad. Y además es un quarterback al que le tienen muchísima fe. Y se dice que es un unicornio de esas cuestiones que se dan solamente una vez en la vida. Entonces, no lo iban a dejar ir. Y entonces Fields iba a ser suplente. Y además, sin recibir nada a cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un movimiento interesante de los que se da este fin de semana. También es interesante lo que pasa con los Acereros, porque tenían a Kenny Pickett como su mariscal de campo todavía titular hasta pues el año anterior. Y pues con la llegada de Russell Wilson iba a ser suplente. Total que lo enviaron a las Águilas de Filadelfia para que sea suplente de Jalen Hurts. Él creció en Nueva Jersey, era fan de las Águilas de Filadelfia, y entonces pues ahora va a estar como suplente de Hurts. Creo que no está mal. Desde luego, con los Acereros ya no iba a ser titular Pickett, y ahora tiene la oportunidad de crecer, y después de todo es un quarterback muy joven, ¿no? Eso en cuanto a esta cuestión de quarterbacks. También el día de hoy, Chase Young, un buen liniero defensivo que estaba con Washington, pasó con San Francisco, no le fue bien en la campaña, aunque jugó un muy buen Super Bowl. Entonces se supone que va a firmar un contrato por un año con los Santos de Nueva Orleans. Leighton Vander Esch, linebacker de los Vaqueros de Dallas, que fue cortado la semana anterior junto con Michael Gallup, receptor, hoy anuncia su retiro después de 6 temporadas. Sufrió muchos problemas de lesiones, particularmente en el cuello, así que decide retirarse Leighton Vander Esch. Por la cuestión del tope salarial, los Cargadores le dieron de baja a Mark Williams, buen receptor abierto Mark Williams, que tiene programadas visitas con los Jets, con Carolina, con Pittsburgh, e inclusive al salir Keenan Allen del equipo de los Cargadores, es probable que pudiera regresar con este conjunto de Los Ángeles. Son de los movimientos más importantes que se han dado en estos días en la NFL. Y bueno, lo de Trevor Bauer también es interesante con los Diablos Rojos del México.
¡Hombre!
Este pitcher que tuviera, vamos, muy buenos años durante una buena cantidad de temporadas, ganado de Cy Young de la Liga Nacional 2020, que pasara al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Antes había estado con Arizona, con Cleveland, con Cincinnati, inclusive con Cleveland en la Serie Mundial, pero se vio envuelto en un problema grave porque fue acusado de asalto sexual por una mujer en Pasadena. Lo acusó en un par de ocasiones. Dijo Bauer que pues sí tuvo relaciones con ella, pero que eran consensuadas. En febrero del 22, un fiscal decidió no poner cargos con Trevor Bauer. Ella lo demandó, él la contrademandó, y finalmente se arreglaron fuera de la corte, pero lo suspendieron 324 partidos. ¡Vámonos! 324 juegos, y además sin goce de sueldo. Y además finalmente se redujo esta sanción a 194 partidos. El año anterior estuvo jugando en Japón, y ahora estará jugando en México con los Diablos. Esto es entre el 11 de abril, hablando de campaña regular, 11 de abril y 8 de mayo, dice que son 5 partidos para estar en forma y esperar una oportunidad de volver a Grandes Ligas. Por lo pronto lanza el domingo con los Diablos contra los Yankees en Alfredo Hart.
Mira, está bueno.
Así es. Y bueno, vamos con Mauricio Ávila, porque Carlos Alcaraz gana por segundo año consecutivo el torneo de Indian Wells.
Así es, amigos de Fórmula Deportes, qué gusto me da saludarlos para platicar acerca de la actividad en Indian Wells. El primer Masters 1000 de la temporada llegó a su fin y ya conocemos a los campeones. Empezamos con el cuadro femenil, en donde la polaca Iga Świątek derrotó a la griega Maria Sakkari por marcador de 6-4 y 6-0. De esta manera se corona en el desierto de California y llega a 8 títulos de Masters 1000, además de conseguir el segundo título en este certamen. Hay que decirlo, el camino al título de la polaca fue muy bueno, no perdió más de 4 juegos en cualquier set del torneo y se confirma como una de las mejores en los últimos años. Además, recordamos que es nacida en el 2001, por lo que su carrera apenas está despegando, y este tipo de campeonatos nos dejan en claro que podríamos ver cosas muy importantes en un futuro cercano para Iga Świątek. Y ahora pasamos al cuadro masculino, porque Carlos Alcaraz defendió la corona de Indian Wells. Derrotó a Daniil Medvedev en la revancha de la final del año pasado por marcador de 7-6 y 6-1. De esta manera, Alcaraz llega a 13 títulos ATP y además es su 5º certamen de Masters 1000. Cabe destacar que en su camino al título, Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en un partido en el que se definía el número 2 del ranking. Después de haberlo vencido, Alcaraz aseguró que mantendrá esta posición. Hasta aquí llega la información del día de hoy para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Realmente interesante lo de Carlos Alcaraz. Es el primero que defiende el título en Indian Wells de manera exitosa desde Novak Djokovic, que ganó 3 títulos seguidos entre 2014 y 2016. Y señalaba Mauricio que tiene ya 5 títulos Masters 1000, esto que empezó en 1990. Es el segundo jugador con 5 o más títulos de Masters 1000 antes de cumplir 21 años. Oye, el otro, Rafael Nadal,
declaró después del triunfo que había tenido problemas muy serios en los últimos meses meses de salud, de depresión, que ya no sonreía y que le había costado mucho trabajo, que él cree que está de regreso ya.
Además venía de una lesión en un tobillo en el torneo de Río. Así que, bueno, pues está enfilado para Roland Garros.
No, bueno, cuando Alcaraz está bien físicamente y emocionalmente, hoy creo que no hay nadie que le pueda ganar, incluso Novak Djokovic. Me parece, el nivel de Carlos Alcaraz este torneo fue espectacular y el partido específicamente contra Jannik Sinner del sábado fue de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo, porque Jannik Sinner está jugando un gran tenis también.
Sí, por supuesto. Ganador recientemente del Abierto de Australia. Uh-huh. Entonces, es qué bueno que se sume uno más, ¿no? Porque, pues, con las ausencias por lesión de Rafael Nadal, que nos quedaba Djokovic, que queda ahí Alcaraz, que es el gran duelo actualmente. Pero, pues, hay otros jugadores que ahí están, pero que no logran dar ese paso hacia adelante, ¿no? Rud, el caso de...
Zverev,
así es, ¿no?
Uh-huh. ¿Dónde se pueden encontrar nuevamente estos dos en...?
Djokovic
y Alcaraz, hasta pues ahora Roland Garros.
Sí, Roland Garros.
Pues bueno, antes viene toda la temporada de arcilla, o sea, sí, Madrid, Roma,
Miami,
Monte Carlo. Antes. Miami no juega Djokovic, Miami.
Sí, es cierto.
No juega Djokovic, pero en España sí juega, ¿eh?
Sí.
Este torneo es bueno también. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, pues el equipo mexicano juega en Texas y nos vamos con Francisco Villalobos para que nos platique qué es lo que viene de la selección, qué está pasando. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto saludarte.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula S. Saludo aquí desde las afueras del Hotel de Concentración de la Selección Nacional de México, aquí en el centro de Dallas. Una vez más, escoge la selección quedarse a 35 minutos al este, donde van a jugar como hora y media con el tráfico infernal de estas horas, Raúl. Pero les funciona. ¿Por qué? Porque están a salto de agua del Cotton Bowl, donde entrenaron el día de hoy aproximadamente por hora y media, haciendo trabajos de movilidad en piso, circuito de zona media con preparadores, se dividieron en grupos dependiendo de la actividad que tuvieron este fin de semana en sus respectivos equipos. El grupo ya prácticamente está completo y llegan el resto, principalmente los europeos. El día de la noche, entre el domingo y lunes en la mañana, llegaron irónicamente los seleccionados que juegan el clásico de clásicos. No solamente se tuvieron que ver tres veces en la misma en menos de un mes, sino aparte compartieron avión los seleccionados de la América junto con los de las Chivas, que llegaron juntos. Y te confirmo que está aquí Guillermo Ochoa, Julián Quiñones, Luis Ángel Malagón, Henry Martín, Julio González, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Jesús Orozco, Orbenir Pineda, y pues todo listo, pues para enfrentar este miércoles en el AT&T Stadium, en el AT&T Stadium, esta semifinal contra el equipo de Panamá. Una vez más Panamá, el rival a tener que vencer. Hay que recordar que ese infame partido de tercer lugar en la última Nation League, en ese casi vacío estadio de los Raiders allá en Las Vegas, ¿te acuerdas? Que prácticamente no se llenó y que fue el fin del último director técnico, Raúl. Otra vez se enfrentan, después también obviamente la final de la Copa Oro que ganó México contra Panamá. Ahora se enfrentan en esta semifinal. Un título que es vital para la selección nacional mexicana, no por el hecho de que significa algo para calificar a la Copa América, pero es un título que no tienen en la vitrina. allá en la Federación Mexicana de Fútbol, compañero.
Sí, totalmente de acuerdo, y el futuro del Jimmy como técnico se puede afianzar aquí en este torneo, Francisco, así que estaremos pendientes todos los días. Un abrazo.
Fuerte abrazo, Raúl. Mañana otra vez entrar en el Cotton Bowl. El miércoles, conferencias de prensa. Estaremos al pendiente y en vivo directo esa cobertura especial de Grupo Fórmula y, por supuesto, la Fórmula. Es un abrazo, compañero.
Gracias, gracias. Muchas gracias, Francisco. Importantísimo para México estos partidos, porque más allá de que ganes la famosa National League, pues la importancia de ganar en estos partidos, salir adelante, y si juegas contra Estados Unidos, pues este podría ser, si afianza Jimmy Lozano hasta el Mundial, nada más te digo.
Sí, pues es que fue justamente, como se recordaba, lo de la el torneo del año anterior, que se juega justamente en contra de la escuadra de Panamá, donde se lleva la victoria dentro de la Gold Cup, la Copa Oro, y después de conseguir ese título con el gol de Santi Jiménez al minuto 88, es que pues se unen los jugadores, queremos a Jimmy que se quede, y se quedó. Me parece que no era la primera opción de los directivos, pero pues ahora sí que lo pidieron los jugadores, fue lo que tienen. Y ganar este título es importante porque, bueno, más adelante viene la Copa América, pero si no te llevas la victoria contra Panamá primero y luego contra, puede ser, Estados Unidos, que tiene que enfrentar a Jamaica, pues sí, se va a tener una mancha la trayectoria de Jimmy por ahora.
Sí, de acuerdo, ¿no? Digo, sería, hay que ganarle a Panamá, por supuesto, pero un tiro contra la selección A de Estados Unidos suena muy bien.
Está muy bien.
Suena muy bien.
Ojalá se dé ese partido.
Ojalá, sí.
Sería muy bueno. Oye, el Barcelona le metió 3-0 al Atlético de Madrid.
El Barcelona lleva 10 partidos sin perder, 7 victorias y 3 empates de esos 10 partidos desde que Xavi anunció que no seguía en aquella derrota contra el Villarreal. El Barcelona ha levantado, además, jugando bien al fútbol. Ayer, por cierto, se lastimó Joao Cancelo, no viajó al partido a Madrid, y la solución de Xavi fue Héctor Fort, otro jovencito de 17 años, sigue dándole oportunidad a los jóvenes y siguen jugando chamacos en el Barcelona, en un partido que no era fácil, porque el Barcelona sí ganaba, se subía al segundo lugar de la tabla porque el Girona había perdido contra el Getafe, y bueno, el Barcelona fue al Wanda Metropolitano a hacer un muy buen partido y le gana 3-0 al Atlético de Madrid, que por cierto ya es quinto de la tabla. El Atlético de Bilbao es cuarto lugar, que el Atlético de Bilbao le ganó 2-0 al Alavés. El Real Madrid había ganado 4-2 a los Osasuna en una actuación contundente de los merengues. El Real Madrid le saca 8 puntos de ventaja al Barcelona, pero el levantón que ha tenido el Barcelona en las últimas fechas ha sido realmente notable.
Ahora el Atlético Madrid se puede quedar fuera de Champions.
Sí, está en quinto, ahorita está fuera. Sí.
Pues eso sería un golpe terrible.
Pues sí, y bueno, acaban de renovar recientemente a Simeone también, ¿no? Le dieron una millonada, pero el equipo se le está cayendo.
Sí, el partido de Champions fue completamente diferente a lo que vi yo del Atlético de Madrid ayer, pero hoy está fuera de zona de Champions. Y en la FA Cup, en los cuartos de final de la FA Cup, los Wolves perdieron contra el Coventry el sábado 3-2, el Manchester City le gana 2-0 al Newcastle, el Chelsea le ganó ayer 4-2 al Leicester City, pero el partido de la jornada y de mucho tiempo fue el que jugaron ayer, Manchester United contra Liverpool. Parecía que Liverpool iba a ganar el partido. El Liverpool fue mejor, me parece, durante los 90 minutos, pero el Manchester United vino de atrás y un gol de Anthony al minuto 87 empató el partido y lo mandó a tiempo extra. Pero más allá del resultado, que termina ganando el Manchester United 4-3, la calidad del fútbol, la intensidad, de verdad excepcional el partido de ayer. Hace mucho tiempo que no veía un partido tan bueno en esto que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Es la mejor liga del mundo. Creo que influye el hecho de que Jürgen Klopp tuvo que sacar a Mohamed Salah porque viene regresando de una lesión y no lo pudo dejar en el campo, y al final eso lo termina aprovechando el Manchester United.
La mejor victoria del United en mucho tiempo, ¿eh? Y el mejor partido en mucho tiempo del United.
Y con su gente, ¿no?
Aparte.
¿No? A mí me parece que con esto es la tablita de salvación de Erik ten Hag para buscar continuar con el Manchester United la temporada siguiente. Listas ya las semifinales. El Manchester City jugará contra el Chelsea el fin de semana del 20 de abril y el Coventry recibirá al Manchester United. Así que, caray, hay que jugarlos, pero puesta a la mesa para que se enfrenten una vez más en la final Manchester City, Manchester United, ¿eh?
Pues parece que viene. Edson Álvarez está suspendido en el fútbol de Inglaterra, 2 partidos, acumuló 10 tarjetas. Es el problema que tiene eso, que anda muy bien, juega muy bien, pero es un jugador que siempre juega al límite, y 10 tarjetas y tendrá que estar fuera 2 partidos de la Liga Premier, ¿eh?
Por cierto, el Fulham ganó 3-0 al Tottenham en la Premier y regresó a la actividad Raúl Jiménez, ¿eh?
Jugó un rato, qué bueno, esa es una buena noticia, ¿no?
Una buena noticia. Otra buena noticia es que el Barcelona Athletic, que dirige Rafa Márquez, es segundo lugar ya de la tercera división, digamos, el grupo donde compite, está a un solo punto del Deportivo La Coruña para buscar el ascenso directo, ¿eh?
A la segunda división.
A la segunda división, sí.
Sí, ya a la primera no podrían ascender, tendrían que quedarse en la segunda, como es el caso del Villarreal, que tiene equipo en la división de ascenso y no puede ascender a la primera. Y bueno, pues mira, qué gran trabajo de Rafa Márquez, qué bueno, ¿no?
Oye, y en la nota negra del fin de semana en el fútbol internacional, el Fenerbahce visitó al Trabzonspor de Turquía. El Fenerbahce ganó 3-2, pero la nota aquí es que al final del partido los jugadores del Fenerbahce estaban festejando la victoria en el medio campo, y de repente se empezaron a brincar aficionados del equipo rival, del Trabzonspor, y se empezaron a agarrar a golpes con los aficionados. Primero fue uno, después fue otro, y a lo mejor fue de uno en uno, se empezó a hacer la bronca, pero de repente se brincaron muchos, cientos, sí. Y los jugadores del Fenerbahce acabaron corriendo para salvarse la vida, ¿no?
Para salvar
el pellejo y meterse corriendo a los vestidores, pero hubo enfrentamientos directos y golpes directos entre los jugadores y los aficionados, ¿no?
Tenemos una imagen de un gol en Chicago sensacional. Sensacional, la gente que nos ve en Teleforma lo estará viendo. Lo mete el viento, ¿eh? De atrás de medio campo, un servicio, porque es un servicio al costado. Le agarra el balón en el aire, el viento, y va para adentro. Iba para casi para el tiro de esquina. Sí. Y el viento, la ciudad de Chicago, ya sabemos que es la ciudad de los vientos, agarra el balón y para adentro. Increíble, ¿no?
Sí, no sé qué tan cerca está el lago Michigan de este estadio, porque pues ahí es donde se produce justamente gran parte del viento y de esas corrientes, y pues sí, es un gol increíble en contra del equipo de Montreal.
¿Se acuerdan en Veracruz que abrían una de las puertas de atrás de una portería? Sí, sí. Y entraba una corriente.
Bueno, ustedes lo vieron como porteros. Sí. Que por cierto, este gol, o sea, era el último minuto de compensación, estaban empatados a 3.
A 3, increíble.
Entonces es el gol del triunfo.
Increíble. No, y el festejo de la gente, porque estaban jugando en Chicago. No, bueno, qué gol metió.
Pero en Veracruz, yo me acuerdo que en Veracruz tratabas de despejar de meta y el balón no llegaba a medio campo.
Pero te digo una cosa, en el segundo tiempo, cuando atacaba el Veracruz para el otro lado, cerraban la puerta. Y entonces ya el Veracruz tenía siempre la ventaja, hasta que los árbitros se dieron cuenta y mandaban cerrar esa puerta antes de empezar. Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.